Dígame, ¿subieron el muro ustedes? ¿O cómo entraron? ¿De qué manera entraron? ¡Alabado sea el Señor! ¡Entraron por la puerta! ¡Al tomar a Cristo como la puerta! Cristo no es solamente el muro, sino también es la puerta para que podamos entrar en Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Ezequiel, llegamos al capítulo 40, y hoy veremos que el propósito eterno de Dios consiste en obtener un edificio. Todo cuanto Dios realiza entre su pueblo en la tierra tiene por finalidad obtener su edificio. El libro de Ezequiel concluye a partir del capítulo 40 con la meta eterna de Dios, la cual es su edificio santo. Las tres secciones previas de este libro son para esta sección final. La primera sección se relaciona con la gloria del Señor. La segunda sección se relaciona con el juicio de Dios. Y la tercera sección se relaciona con el recobro que Dios efectúa mediante la vida. Podríamos decir que el resultado de la gloria del Señor, el juicio de Dios y del recobro que el Señor efectúa es el edificio santo de Dios. Pues bien, hoy hablaremos de ese tema en este mensaje que se titula La visión del edificio santo de Dios. Y hoy nos acompaña Eric Romero, a quien invitamos para explorar este relato tan significativo. Bienvenido, Eric.
Es un privilegio estar aquí para este mensaje.
Hoy hemos llegado al resultado de todas las cosas maravillosas que hemos abarcado hasta ahora en los primeros 16 mensajes. Y creo que antes de seguir adelante, es importante que establezcamos un trasfondo para el mensaje de hoy. ¿Podría usted darnos una breve palabra de introducción a este tema del edificio de Dios?
Este es un tema muy importante y profundo, pero no tenemos la manera de abarcar completamente todos los detalles. Para iniciar, quiero animar a los que escuchan este mensaje que obtengan una copia del libro impreso del Estudio Vida de Ezequiel, para que puedan ustedes leerlo y considerar todos los detalles. Toda la obra de Dios, su gloria, su juicio y su recobro, tienen consumación en un edificio, el edificio santo de Dios, el cual es la habitación de Dios en la tierra. Pero para poder entrar en este edificio, primero necesitamos recibir una visión, el cual es el tema de este mensaje. Ezequiel recibió la visión respecto al edificio santo de Dios en determinado momento de su vida. Y esto estableció una base para que Dios pudiera seguir adelante con su mover. Lo que Ezequiel vio se parece en muchos aspectos a lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis, ya que Juan vio la visión de la ciudad santa de Dios. No solo es importante que tengamos el entendimiento, sino que además necesitamos recibir una verdadera visión espiritual de lo que Dios está llevando a cabo.
Así es, Eric. Me alegra que usted haya mencionado al apóstol Juan, quien escribió el último libro de la Biblia, porque el libro de Apocalipsis también concluye con un edificio. En el libro de Apocalipsis encontramos cuatro visiones principales. La primera visión se refiere a las iglesias locales en el capítulo 1, y Juan pudo verla porque él estaba en el Espíritu. La segunda gran visión se relaciona con las cosas por venir, es decir, el destino del mundo en el capítulo 4. La tercera visión está en el capítulo 17, referente a Babilonia la Grande y su destrucción. Finalmente, Juan vio la visión referente a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Sin excepción, Juan estaba en el Espíritu para poder ver estas cuatro visiones. Pues bien, Es muy importante que nosotros estemos en el Espíritu para poder ver la visión que veremos hoy. Y antes de ir al primer segmento, quisiera leer los versículos 2 al 4 de Ezequiel 40. Aquí vemos algo similar a lo que le sucedió a Juan. Ya que Ezequiel fue llevado a un monte muy alto para poder ver la visión del edificio santo de Dios. Estos versículos dicen así: En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había una estructura parecida a una ciudad hacia el sur. Y me llevó allí, y había allí un varón, cuya apariencia era como la apariencia de bronce. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y estaba de pie en la puerta. Y me dijo aquel varón: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y aplica tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque con este propósito has sido traído aquí, para que te sea mostrado. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Con este trasfondo y estos versículos, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
Ahora llegamos a la última sección del edificio de Dios. Y esta sección cubre 9 capítulos, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, que es el final del libro. Primeramente, todos podemos ver que al comienzo de esta sección se menciona el año, el mes y el día. Si comparamos este año con el mencionado al principio en el primer capítulo, podremos ver que hay una diferencia de 20 años. Cuando Ezequiel vio la primera visión, él tenía 30 años de edad. Y ahora, cuando él vio la última visión, él tenía 50 años de edad. Esto prueba que para ver el edificio de Dios necesitamos madurez. Y después el lugar donde se ve la visión estaba en un monte alto y no estaba en la tierra del cautiverio. Ezequiel fue llevado de regreso a la Tierra Santa, al lugar donde estaba situada Jerusalén, y él fue llevado a este monte alto. Sabemos que para ver algo, lo primero que necesitamos es la posición, y después necesitamos el ángulo, y tenemos que obtener la posición más alta con el ángulo más alto para ver el edificio de Dios. Ustedes saben que muchos, pero muchos hermanos y hermanas pueden probar que han estado en su cautiverio y que ellos allí no podían ver la visión del edificio de la iglesia hasta que ellos regresaron. Regresaron a la buena tierra, a la tierra santa, a la vida de iglesia. Es en la vida de iglesia que podemos ver la visión del edificio. Así que necesitamos crecer, necesitamos tener madurez y necesitamos subir a la cumbre del monte para que podamos ver el edificio de Dios.
Ciertamente necesitamos subir a la cima del monte para poder ver esta visión del edificio de Dios. Obviamente, estamos hablando de un cuadro ilustrativo y no se trata de subirnos en un auto para trepar una montaña. Entonces, Eric, ¿podría usted desarrollarnos este punto y explicarnos lo que significa de manera práctica subir a la cima del monte para ver el edificio de Dios?
Muy buena pregunta, Víctor. En Ezequiel se nos dice que en la visión que recibió, él fue llevado a un monte muy alto. En el caso de Juan en Apocalipsis, él también fue llevado en espíritu a un gran monte. Esto no significa que él había sido llevado a un sitio físico, sino más bien significa que Juan estaba en una posición elevada, desde donde podía ver las realidades espirituales en la economía de Dios. Y dichas realidades están presentes solamente en nuestro espíritu. Necesitamos ser personas que permanecemos en el espíritu para poder ver la visión del edificio de Dios. Cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ella estaba en una condición caída, porque había tenido 5 esposos y se avergonzó de su situación cuando el Señor la confrontó. Ella incluso trató de desviar la atención del Señor acerca de su situación al preguntarle dónde debían adorar. Entonces el Señor la corrigió y le dijo que ese era el tiempo en que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores en espíritu y con veracidad. La mujer samaritana estaba enfocada en un lugar físico, pero el Señor estaba enfocado en la realidad de su espíritu. Así pues, para poder ser llevados a un monte alto, necesitamos ser personas que estén dispuestas a hacer a un lado nuestras situaciones bajas, terrenales, mundanas y caídas, y decirle al Señor, llévame a mi espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu y abrirnos al Señor y orar en el espíritu, poniendo a un lado todo lo demás. Al abrirnos al Señor de esa manera, podremos recibir la visión y la revelación del edificio de Dios.
Gracias, Eric. Debido a que el tema de hoy es la visión acerca del edificio de Dios, no podemos pasar mucho tiempo en este asunto crucial de permanecer en el Espíritu. Sin embargo, esperamos que el Señor resplandezca en nosotros acerca de este asunto. Cuando escuché por primera vez hablar acerca de mi espíritu humano, quedé totalmente sorprendido. Siempre que se habla del Espíritu, yo pensaba en el Espíritu Santo, pero la Biblia habla claramente acerca de nuestro espíritu humano, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. La Biblia habla acerca del espíritu humano que ha sido regenerado, donde ahora mora el Espíritu de Dios. Solo quisiera mencionar un punto breve acerca de la visión que vino Ezequiel. La segunda visión vino 20 años después de la primera, lo cual nos indica que existe la necesidad de tener madurez espiritual para poder ver esta visión y para poder comprender lo que el Señor está llevando a cabo. Para poder entrar en la realidad de esa visión, se necesita madurez espiritual. Pero ¿cómo llegamos a la madurez espiritual? La madurez solamente se produce mediante el ejercicio de nuestro espíritu. A medida que contactamos al Señor Jesús y ejercitamos nuestro espíritu, Él crece en nosotros y maduramos, porque el Señor tiene la capacidad y la habilidad de mostrarnos visiones espirituales cada vez más elevadas para ayudarnos a entrar en esas realidades.
Eso es muy cierto. Por ejemplo, un creyente nuevo que ejercite su espíritu durante 2 años puede tener mucha más madurez que otro, aunque ha sido cristiano durante 20 años, sin embargo, jamás ha ejercitado su espíritu. Bueno, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento. Y para eso, quisiera mencionar algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan acerca del Señor Jesús como la puerta, porque en el siguiente segmento hablaremos acerca de la entrada al edificio de Dios. En Juan 10:9 dice, «Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Con estos versículos, regresemos a Witness Lee. Adelante.
Todos sabemos que el muro es algo que nos separa. Nos separa de lo que pertenece a Dios y de lo que nunca debería pertenecer a Dios. Según las medidas, todos tenemos que darnos cuenta que el muro es Cristo. Cristo es la línea que nos separa. Todo lo que está dentro de Cristo, esto pertenece a los intereses de Dios. Y esto pertenece al edificio de Dios. Y mientras que todo lo que está fuera de Cristo, todo esto está excluido de los intereses de Dios, del edificio de Dios. Así que Cristo es la línea de separación. Con Él no hay imperfección. Con Él no hay nada chueco, nada torcido. Todo es derecho, todo es correcto, todo es cuadrado, todo es perfecto, todo es completo. Tal hombre es la línea de separación. La historia, la vida, la biografía de Jesús tiene que ser un factor que nos condena. Pero aleluya, Él no solamente es la pared, Él no solamente es el muro, Él también es la puerta. Así que como el muro, Él nos excluye, nos condena. Mientras que como la puerta, Él nos introduce a que entremos. ¡Aleluya! Déjenme preguntarles, ahora que ustedes están en la economía de Dios, ahora que están dentro de los intereses de Dios, en otras palabras, ahora que ustedes están en el círculo, en la esfera del edificio de Dios, dígame, ¿subieron el muro ustedes o cómo entraron? ¿De qué manera entraron? ¡Alabado sea el Señor! ¡Entraron por la puerta! ¡Al tomar a Cristo como la puerta! Cristo no es solamente el muro, sino también es la puerta para que podamos entrar en Dios. Él dijo, yo soy el camino. Sin mí, ¿nadie puede qué? Nadie puede venir al Padre. Él no solamente es el muro, sino también la puerta. Es la puerta para que entremos en Dios, para que entremos al reino de Dios, para que entremos en los intereses de Dios, para que entremos en el edificio de Dios. ¡Maravilloso!
Realmente es maravilloso lo que dijo Winnesley y doy un fuerte amén a esta palabra. Por un lado, Cristo es como un gran muro que separa todo aquello que le pertenece a Dios. Pero alabado sea el Señor, que Él también es la puerta. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto tan significativo?
Este es un punto muy profundo, porque se relaciona con el edificio de Dios. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que al hablar acerca de cualquier aspecto del edificio de Dios, estamos hablando acerca de Cristo. Él lo es todo en los diferentes aspectos del edificio de Dios. Por tanto, al interpretar estos aspectos, debemos tener a Cristo en mente. Alrededor del edificio de Dios que vio Ezequiel, había un muro, pero este muro tenía puertas. Tanto el muro como las puertas apuntan a un aspecto particular de nosotros con respecto a Cristo y de Cristo con respecto a nosotros. El muro tenía 6 codos de altura y 6 codos de ancho, es decir, era un muro cuadrado, lo cual representa al Señor Jesús como hombre que es cuadrado, es decir, recto, perfecto y completo. No hay nada torcido en cuanto a Cristo. Y por eso Él fue completamente acepto y recibido delante de Dios. Igualmente, si nosotros queremos ser aceptados y recibidos por Dios, debemos igualar ese mismo estándar. Pero para nosotros es imposible igualar el estándar de la humanidad de Cristo que fue exhibida en los 4 evangelios, porque Él vivía por medio de otra vida. Así que para poder vivir de esa misma manera, nosotros tenemos que recibir esa misma vida. Si nos comparamos con Cristo, somos siempre puestos al descubierto, condenados y quedamos fuera del muro. No hay manera de llegar a Dios excepto a través de Cristo. Nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Esto significa que no podemos hacer nada en nuestro comportamiento ni en nuestras acciones que nos permitan ir al Padre. Si tratamos de hacerlo, Cristo, el muro, nos detendrá. Pero alabado sea el Señor, porque Él también es la puerta. Hay una manera para que nosotros podamos ir al Padre, y esa manera es la puerta. Cristo ha abierto el camino para que nosotros vayamos al Padre, y ha abierto el camino para que entremos en el edificio de Dios, a través de su muerte redentora y su resurrección que imparte vida. Con estos 2 elementos, es decir, la muerte de Cristo y su resurrección, entramos en el edificio y y experimentamos y disfrutamos todas las riquezas que hay allí. Aunque hay un muro, también está Cristo como la puerta que nos permite entrar.
Muy cierto, Eric. Aprecio que en el libro de Primera de Corintios, Pablo les dice que ellos fueron santificados en Cristo Jesús, lo cual significa que ellos fueron separados de cualquier cosa negativa en Cristo Jesús. Eso significa que el muro los separó y además pasaron por Cristo como la puerta para entrar al edificio de Dios. Bien, antes de ir al segmento final, quisiera leer un versículo que habla acerca de las ventanas y las celosías. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 4, dice: e hizo a la casa ventanas con celosías fijas. Regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
And the gateway. En la puerta.
You know how many windows?
¿Ustedes saben cuántas ventanas habían? 15 ventanas en este lado y 15 ventanas en el otro lado. Sumadas son 30 ventanas. Estaba lleno de ventanas. Todos sabemos que el uso de las ventanas es para que el aire entre y para que la luz entre. Supongamos que hay un edificio que no tiene ventanas. Entonces no tendrían aire ni tampoco tendrían luz. Las ventanas son para traer el aire y para introducir la luz. Pero sabemos la historia. Si tenemos las ventanas, tenemos aperturas. Y cuando tenemos aperturas, los ladrones pueden entrar. La gente mala puede venir. Las cosas malvadas pueden entrar. Así que, ¿qué cosa debemos tener? Debemos tener celosías. Una clase de enrejado. Todas las celosías, ustedes saben que son para proteger la ventana, para mantener fuera todas las cosas negativas. Por eso se llaman las ventanas con celosías. Y esto es muy significativo. No son ventanas estrechas, sino que son ventanas con celosías. Ustedes saben que en la celosía son largos pedazos de madera o de materiales o barras, ¿verdad? Que son para cubrir las ventanas, para protegerlas. Así que son para proteger todo el edificio de las cosas negativas. Sin embargo, mantienen las ventanas abiertas para que el aire y la luz puedan entrar. ¿Y qué cosa es esto? ¡Esto es el Espíritu Vivificante! Cristo está lleno del Espíritu Vivificante. Y el Espíritu Vivificante, primeramente, trae el aire. Segundo, trae ¿qué cosa? La luz. Y tercero, mantiene todas las cosas negativas fuera. ¡Aleluya que tenemos tal puerta! No creo que jamás haya existido una puerta como esa en la tierra. 15 ventanas. Y otras 15 ventanas al otro lado. En total, 30 ventanas. Llenos de aire, llenos de luz y llenos de celosías. Y dice que todas las ventanas estaban hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que el lado externo era estrecho, pero el lado interno era amplio. El Espíritu Vivificante siempre es hacia adentro, siempre es interno. Por fuera, externamente hablando, no es muy ancho, pero hablando internamente es muy amplio. ¿Tienen ustedes la puerta? ¿Todos ustedes ya han pasado por la puerta? Pero nunca se dieron cuenta que había tanto aquí, ¿verdad?
Aunque no nos habíamos dado cuenta, todos nosotros hemos pasado por esta puerta tan maravillosa. Creo que muchos cristianos saben que Cristo es la puerta, pero no sabían que esta puerta tiene ventanas con celosías, las cuales son un cuadro del Espíritu Vivificante que permite la entrada de la luz y el aire, pero que a la vez mantiene afuera todas las cosas negativas. Esto es maravilloso. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión acerca de esto?
Cuando en la Biblia se habla acerca del viento, del aire, del aliento y la luz, eso se refiere invariablemente al Espíritu. Por ende, las ventanas son un cuadro del Espíritu Vivificante. ¿Por qué? Porque el elemento de la muerte de Cristo forma parte de la estructura de las celosías. lo cual mantiene todas las cosas negativas afuera del edificio de Dios. Cristo ha dado fin a todas las cosas negativas del universo, y ese elemento de la cruz de Cristo ha sido añadido al espíritu vivificante. Por consiguiente, las ventanas con las celosías deben referirse al espíritu vivificante. Que las ventanas fueran más anchas internamente nos indica que debemos ser personas que tenemos experiencias profundas de Cristo y del Espíritu, que quizás no sean tan visibles para las personas en el exterior.
Gloria al Señor por la revelación tan clara que hemos recibido en este mensaje. Como dijimos al inicio, el libro de Ezequiel da un giro muy crucial en el capítulo 40, y asimismo esperamos que también dé un giro en todos los que escuchamos este mensaje para que podamos ver la visión del edificio santo de Dios. Y a usted, Eric, gracias por su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.